tienen valor espiritual. Todas las otras cosas nosotros decimos, bueno, total se recupera. Pero cuando perdemos cosas espirituales, cuando perdemos cosas que no son tangibles, que no podemos ver, es como que nuestro corazón se parte. Hoy en día hay matrimonios que están luchando por recuperar su familia, por recuperar su esposo, por recuperar su esposa. Que han puesto toda su atención en su negocio. Que han puesto toda su atención en las cosas del día a día. Y de pronto han descuidado su vida espiritual, han descuidado su relación con Dios, han descuidado pasar tiempo con sus hijos, han descuidado atender a su esposa, a su esposo, y el negocio iba cada vez mejor, y ahora se dan cuenta que están perdiendo su familia, que han perdido su relación con Dios, que han perdido su comunión con el Señor. Por eso, hermanos, tenemos que estar muy, muy atentos en este tiempo. A veces hay como pequeños indicios, ¿no? Hay como luces rojas que se van prendiendo en nuestra vida y comienzan a manifestarse situaciones que en realidad estaban gestando y de pronto se ven. Pero tenemos que estar muy, muy atentos a todas estas situaciones que podemos estar viviendo. Cuando esto nos pasa, pueden pasar dos cosas. Es que vos decís, bueno, no entiendo cómo me pasó. No entiendo cómo me pasó, y pensar que te estabas ocupando de algo que en realidad no te estabas ocupando. Pero vos pensás que sí, pero no te estabas ocupando de la misma forma que otras cosas. O podés reconocer que estás en una situación difícil y eso te lleve a buscar al Señor. De nada sirve vallar tu casa si no vallas tu corazón. De nada sirve asegurar los bienes naturales. Si no aseguramos nuestra vida espiritual con el Señor, aseguramos nuestra alma. Dice Efesios 3:12, en quien, en Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en Él. No en que si el dólar sube o el dólar baja o en otras cosas, nuestra confianza está en el Señor. Mi confianza está en que cada día me levanto y el primer pensamiento que busco es al Señor. En decirle, Espíritu Santo, hoy quiero caminar con vos. Es que todo mi pensamiento esté puesto en Dios. Y voy a estudiar, voy a ir a trabajar, pero me levanto con la seguridad que cuando apoyo los pies en el suelo, es como que el Señor Jesús está parado al lado mío. Y lo sentimos en el corazón. Como cantábamos en esta noche, aunque no lo podamos ver, tenemos esa seguridad en Cristo, nuestro Señor. Cuando nos ocupamos de las otras cosas, que yo quiero expresarme bien en esta noche, no está mal que nos ocupemos de las otras cosas. Pero vos sabés que al enemigo no le molesta que vos estés sano. Al enemigo no le molesta que vos tengas una casa preciosa. Al enemigo no le molesta que vos te vayas de vacaciones. Al enemigo no le molesta que vos tengas un buen trabajo. Al contrario, a veces es como que ayuda, porque si estás más comprometido con esas cosas, tenés menos tiempo para las cosas del Señor. Entonces el enemigo, cuando ve nuestra vida así como prosperando, ¿cuántos se enojaban, no los salviste? Y decían, ¿cómo prosperan mis enemigos? Al enemigo eso no le molesta. Al enemigo le molesta cuando vos te empezás a ocupar de tu vida espiritual. Cuando vos te empezás a ocupar de los propósitos de Dios para tu vida. Cuando vos te empezás a ocupar de la voluntad de Dios para tu vida. Ahí es cuando las cosas empiezan a complicarse un poquito. Esta semana tuvimos una semana de oración. Todos los días fuimos a orar a la iglesia. De lunes a viernes, todos los días, a las 8 estábamos ahí. Hermanos que me decían, pastor, estoy ayunando. Nosotros también ayunábamos. En un día se nos rompieron las dos camionetas. Pasó todo lo que no podía pasar. Nunca pasaron esos días. Y yo decía, lo más importante es que está el Señor. Está el Señor. Y van a venir las pruebas, pero está el Señor. Y Él nos fortalece y te da la fuerza para que cada día te puedas seguir adelante y cantás, aunque no pueda ver, yo sé que Él está obrando. Pero nos enfocamos en buscar esa seguridad en el Señor para mi vida, para mi familia y para la iglesia. Estar seguros en Dios. Amén. Y pensaba en Nehemías, este pasaje tan conocido, Nehemías 4, cuando el Señor de pronto lo inquieta y lo llama a reconstruir los muros de Jerusalén. Un Nehemías que estaba cómodamente sirviendo al rey, estaba en el palacio, era el copero del rey, probaba el vino del rey para ver que todo estuviese bien, y de pronto Dios lo inquieta y ahora de copero pasa a albañil, pasa a ser un constructor. Y empieza a reconstruir los muros, va, investiga, y dice la palabra del Señor. Después lee Nehemías capítulo 4, yo voy a ir diciendo algunos versículos. Dice, cuando los enemigos se enteraron de la noticia, se enojaron muchísimo, se pusieron furiosos y comenzaron a burlarse. Mientras que los muros estaban ahí todos rotos, el enemigo no tenía ningún problema. Pero cuando Nehemías y el pueblo se puso a construir, dice la palabra de Dios, que se enojaron muchísimo, se pusieron furiosos y comenzaron a burlarse. Y dijeron, creo que es en el versículo 2, ¿qué están haciendo estos pobres y debiluchos judíos? Si se para una zorra sobre ese muro, se va a caer. Cuando vos te empezás a mover en el mundo espiritual, en las cosas espirituales, en los propósitos de Dios, en la voluntad de Dios para tu vida, lo primero que vas a sentir es como una burla del enemigo. Vas a empezar a sentir molestias que antes no sentías. ¿Por qué? Porque me empecé a ocupar de algo que antes no me estaba ocupando. Empecé a moverme en un terreno donde antes no me estaba moviendo. Y cuando ven que empieza la construcción, lo primero que hace es el enemigo burlarse. Le dicen, ¿qué están haciendo? Nehemías, sos un copero, no sos un constructor. No te va a salir, se te va a caer. Esa gente que está con vos no sabe trabajar, vas a fracasar. ¿Cuántas veces a nuestra mente vienen esos problemas, ¿no? Cuando somos niños, que no tenemos temores, esas cosas. Después, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, tenemos tantas dudas, vamos a buscar trabajo. Anda con fe a buscar trabajo, hermano, porque si no es difícil encontrar. Pero yo me acuerdo que en mi juventud iba a buscar trabajo y siempre pensaban que no me iban a dar. Entonces, casi cuando me decían que no, yo les decía gracias, no esperaba menos. Pero tenemos que poner fe en aquellas cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Y muchas veces, hermanos, estos pensamientos que vienen de parte del enemigo, ¿sabes qué? Son verdades. El enemigo tenía razón. Nehemías era un copero, no era un constructor. Y era muy posible que todas esas cosas eran débiles, eran incapaces. Y puede ser que sea así. Pero dice el versículo 4, dice, entonces oré, escúchanos, Dios nuestro. Hermanos, cuando estamos en esta situación, desanimados, cuando sentimos como esa burla, como ese desánimo que viene en nuestras vidas, que nos hace creer que no podemos, estamos desanimados, desalentados, con temor, incapaces, es el mejor momento para buscar a Dios. Para ponernos en la presencia de Dios y decirle, Señor, quizás es cierto todo lo que me están diciendo. Quizás es cierto que esto no es lo mío. Quizás es cierto que ahora me estoy entrometiendo con estas cosas que nunca le presté tanta atención. Quizás es cierto que nunca, no estoy espiritualmente preparado como para ocuparme de tus propósitos. Señor, pero te necesito. Señor, oramos, oramos a ti, dijo Nehemías en el capítulo 4. Oramos al Señor y dijimos, escúchanos, nuestro Dios. Versículo 6 dice, se terminó la muralla alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad. Porque el pueblo había trabajado con entusiasmo, el pueblo tuvo ánimo. Es maravilloso cuando estamos animados. Es buenísimo cuando estamos entusiasmados. Y el pueblo estaba así, porque había sentido que esto era un propósito de Dios, reconstruir las murallas de Jerusalén. Y estaban animados, estaban alentados, y dice que llegaron hasta la mitad de los muros. Y así como es de maravilloso estar animado y estar entusiasmado, hermano, qué difícil es cuando estamos desanimados y cuando se nos va el entusiasmo. Nuestras expectativas, el único que las puede cubrir es el Señor. A veces nos desanimamos por cosas que no son tan espirituales, digamos. Nuestras expectativas, el único que las puede cubrir es el Señor. A veces sentimos, usted me defraudó, y tardaste mucho en darte cuenta, a veces yo pienso, ¿no? Porque el único que no nos defrauda es el Señor. Todos estamos en formación, estamos siendo transformados por Dios. Dios está formando nosotros, está haciendo su imagen en nosotros. Pero en muchas cosas yo todavía me voy a equivocar. Así que si alguien está esperanzado en eso y se va a defraudar, pero el único que no nos defrauda es el Señor. Nosotros nos vamos a esforzar, vamos a buscar al Señor, vamos a hacer todo lo que podamos, pero nuestra fuerza y nuestro entusiasmo siempre viene de parte del Señor. Amén. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor para estar entusiasmado. A mí me encanta, y fíjate con quién te juntás. A mí me encanta juntarme con los hermanos que están entusiasmados. Es con los que yo voy y le tiro una pala y me dice, no te hagas problema, vamos a orar. No, pero no tengo para comer, toma un sándwich. Y te dice, y siempre te soluciona de alguna forma. Parece cristiano. Parece que tiene al Señor en el corazón. Y otros que vos te juntás y salís peor de lo que estabas. Vas mal y te vas peor después que te juntaste con el hermano. Por eso busquemos juntarnos y oremos para que seamos un pueblo de entusiasmo, para que seamos un pueblo que tiene ánimo para el Señor. Y se pusieron a trabajar y habían llegado hasta la mitad, era más alto, hasta la mitad de los muros. Y yo pensaba, hermanos, en nuestra vida hay muchas cosas que están hasta la mitad. Y si llegamos hasta la mitad, quiere decir que hay otra mitad que hay que edificar. Quiere decir que hay trabajo para hacer. Entonces tenemos que valorar esa mitad, pero saber que hay otra mitad que tenemos que construir. Es que el Señor quiere que nosotros podamos terminar. No es poco, pero falta que sigamos construyendo. Dice el versículo 8, los enemigos se enteraron que la obra progresaba y se enfurecieron aún más. Dice, pero habían logrado causar confusión en el pueblo. Este pueblo que cuando se pone a edificar, dice el capítulo 2, verso 18, unieron la acción a las palabras. Unieron la acción a las palabras. Y yo pensaba y le decía a Daniela, muchas veces nosotros los evangélicos somos de muchas palabras y poco acción, ¿no? Entonces hablamos, quizás no todos, ¿no? Hablamos y hacemos poco. Pero el pueblo este dice que unió lo que decían a la acción y se pusieron a trabajar. Y dice el versículo 9, oramos a nuestro Dios y pusimos guardia de día y de noche. Pero el pueblo ya había empezado a escuchar voces. Se escuchaba que decían, vamos a ir a la construcción, los vamos a agarrar desprevenidos y vamos a entrar y los vamos a atrapar a todos, van a estar en nuestras manos. Y cuando ellos se juntaban a hablar, decían, ¿vos escuchaste lo que están diciendo? En cualquier momento nos atacan, en cualquier momento nos atacan. Y dice el versículo 8, dice, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Ya no había entusiasmo, ya no había ánimo, ahora había confusión. Estar confundido es terrible, porque ya no está esa claridad en nuestros corazones, no está esa claridad en nuestra mente. Leía hace poquito el Salmo 23 que dice, tú unges mi cabeza con aceite. Amén. Y veía un poquito de qué se trataba esto. Y dice que el pastor, cuando tenía sus ovejas, le ponía aceite en la cabeza para que ese aceite se derramara sobre sus oídos y sobre sus narices, para que unas abejitas no hicieran gusanos en las orejas y en las narices de las ovejas. Que cuando esto pasaba, las ovejas iban y se pegaban contra la pared de tal forma que algunas morían. Pero el salmista dice, tú unges mi cabeza con aceite. ¿Para qué? Para que no haya confusión. Es decir, está la unción de Dios sobre tu vida. si te juntás con esos hermanos que están entusiasmados en el Señor, por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, es difícil que estemos confundidos. Los que no están confundidos tienen su mirada puesta en el Señor. Los que no están confundidos confían en Dios. Los que no están confundidos están dispuestos a trabajar en la obra, a estar con las manos en el arado, como dice la palabra, sin mirar atrás. Ahora el pueblo estaba desanimado. Versículo 10. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores están cansados. Los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Y tenían razón, porque por su cuenta no iban a poder hacer nada. Hermanos, nosotros por nuestra propia cuenta no vamos a poder hacer nada. Y ahí se pone otra vez Nehemías a ver a su pueblo, que ahora en vez de animado estaba cansado, miraba los escombros y parecían muchos, estaban desalentados, decían no vamos a poder hacer nada. Y cuando está el desaliento de afuera, uno dice, bueno, ¿cómo está el país?, ¿no? Y trata de animar. Ahora cuando el desaliento se instala adentro, es muy complicado. Es cuando entre nosotros nos ponemos a hablar y en vez de ver al Señor, decimos, che, está difícil, ¿eh? Y este hermano, viste, no cambia más. 20 años hace que lo conozco. Oh, pero vamos a orar, hermano. Ya oré. No cambia más. Y te empieza a agarrar una cosa, viste, que tenemos que animarnos en el Señor. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Por más que nos sintamos débiles, dice 2 Corintios capítulo 12, verso 9, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hermanos, cuando estamos cansados y débiles, el Señor está listo para actuar. Cuando nosotros decimos, no podemos más, no vamos a poder con la otra mitad que falta, el Señor está preparado para poder trabajar. Y dice la palabra del Señor, dice que Nehemías oró, versículo 13, dice, coloqué guardias armados en las partes bajas del muro. Dice, oramos, un versículo anterior, dice, oramos y pusimos guardia de día y de noche. Y pensaba que nosotros muchas veces oramos, ¿no? Pero no ponemos la guardia, total ya oramos. Orad y velad. Tenemos que decir y hacer. Tenemos que orar. Y alguno le habrá dicho a Nehemías, Nehemías, ¿para qué vamos a hacer guardia si ya oramos? ¿No? ¿Para qué vamos a hacer guardia si ya oramos? Nehemías, qué poca fe que tenés, qué hombre raro que sos, ¿eh? Dice Nehemías, no, ya oramos, ahora vamos a poner guardia de día y de noche. Y salió a dar una vuelta por el muro, se ve y dice, colocamos guardias en las partes más bajas del muro. Nosotros tenemos que saber en nuestras vidas cuáles son las partes más bajas. Hermanos, todos nosotros tenemos partes que son bajas en nuestras vidas y el enemigo va a ver, nos va a observar y va a ver por qué parte puede entrar a tu vida. Seríamos unos necios si nosotros dijéramos, no, en mi vida está todo bien, no hay forma de que el enemigo entre en mi vida. Nehemías recorrió, oró, puso guardias y dijo, ¿cuáles son las partes bajas? Después dice, y las partes más descubiertas del muro, ahí voy a poner guardias. Y en este tiempo de seguridad espiritual, yo tengo que saber en mi vida cuáles son las partes más bajas y cuáles son las partes más descubiertas de mi vida. Y si no nos damos cuenta de esto, estamos corriendo un riesgo importante. No estamos preparados para un enemigo que cada vez se prepara más, ¿sabes qué? Para entrar a tu vida, para entrar a tu familia, para entrar a la iglesia. Tenemos que estar atentos. Tenemos que buscar esa seguridad en el Señor. Pedirle al Señor que Él nos revele cuáles son esas partes de nuestras vidas que son más débiles. Hermanos, somos débiles, somos frágiles. Y si hay una debilidad, algo que todavía está en tu corazón, tenemos que ponerla delante del Señor y cuando orás decirle con nombre, Señor, mi problema es este, y ponerlo delante del Señor. Decirle, Señor, mi problema es que siempre que veo algo por ahí me da ganas de llevármelo a mi casa. Pasa, ¿no? Viste que a veces pensamos que las oficinas son nuestras y tenemos viromes, hojas y un montón de cosas que son de allá del trabajo, no son nuestras. Pero nos sentimos con derecho a... Y uno dice, ah, no, eso no, sí. Decía el pastor Bustamante, esos varones que por ahí tienen la mirada rápida, ¿no? Que se van detrás de los zapatos, decía él. Tengo que decirle, Señor, mi problema es este. Señor, mi problema es mi carácter. Señor, mi problema es mi falta de paciencia. Señor, mi problema es que todavía no confío como debiera confiar. Ver cuáles son las partes bajas de mi vida. Confiar que las voy a construir, que el Señor va a construir. Pero yo ser muy consciente de que en mi vida hay partes débiles que tienen que ser fortalecidas en el Señor. ¿Amén? Versículo 14. Nehemías ve toda esta situación. Un pueblo cansado, un pueblo agotado, un pueblo que decía no vamos a poder. El enemigo que decía, hermano, el enemigo siempre dice, siempre se burla y no hace nada. Pero logra confundirnos, logra desanimarnos. Y Nehemías dice, le dice al pueblo, no tengan miedo, no tengan miedo. Hermano, el miedo nos paraliza, no es una frase hecha. El miedo te paraliza, te deja ahí como quieto. El miedo se convierte en un ídolo, el miedo lo pone al Señor en un lugar que no le corresponde. Decía hace unos días que cuando era chico y tenía miedo, no sé, un hermano muy sabio, a que a vos también te lo dijeron, ¿no? Me decía, vos cuando tengas miedo, decí la sangre de Cristo me cubre. ¿Algunos le dijeron o no? Y yo tendría, no sé, 4, 5 años, 6 años. Y cuando me daba miedo, decía la sangre de Cristo me cubre. Y era como que todo desaparecía. Y Nehemías le dijo al pueblo, no tengan miedo. Y les dice... Recuerden al Señor. No estaba dando una arenga de poco precio. Nehemías le estaba diciendo la verdad a estos hombres, a este pueblo. Les decía, no tengan miedo, recuerden al Señor, que es grande y glorioso. Y yo creo que ahí algunos dijeron, wow, es verdad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? Se sacudían la cabeza los que tenían los bichitos ahí en los oídos, confundidos. Recuerden al Señor que es grande y glorioso. Hermano, y cuando estamos en situaciones difíciles, tenemos que recordar al Señor que es grande y glorioso. Es el Señor que ahora está con el bebé allá en ese lugar. Es el Señor que te sanó. Es el Señor que te levantó. Es el Señor que te dio la salvación. Es el Señor que obró tantas veces en tu vida. Yo me tengo que acordar de ese Señor. Y cuando estoy ahí en el peor de mis momentos, tengo que decir, Señor, me acuerdo que eres grande y glorioso. Y nada me mueve de ahí. Aunque estés pasando una situación tremenda, aunque estés desanimado, aunque estés confundido, cuando viene un hermano así, bueno, tenés que decir, acordate del Señor, que es grande y glorioso, acordate de Dios. Y hay cosas que empiezan a desaparecer. Porque lo pongo al Señor en el lugar que le corresponde. Y dice, luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, sus esposas y sus casas. Nehemías le recuerda que no estaban tan solos como ellos sentían, como me decía este hermano pobre. Nehemías le estaba diciendo, ¿sabes qué? Acordate de Dios y pelea. Tenemos que pelear. Y dice, luchen por sus hermanos, por tus hijos, por tus hijas, por tu esposa y por tu casa. Luchá, levantate, pelea. Y perdón los hermanos, yo creo que le decía a los hombres estos, ¿no? Le decía a los hombres, luchá por tu esposa, luchá por tus hijos, luchá por tu casa. Hermanos, los hombres tenemos una responsabilidad puesta por Dios. Así que los hombres tenemos que estar muy atentos en este tiempo, por nuestra casa, por nuestra familia, para que el enemigo no nos robe nada. Y si ya nos robó, vamos a acordarnos de que Dios es fuerte y glorioso y vamos a pelear. Vamos a levantarnos en el Señor con la responsabilidad que el Señor nos dio como sacerdotes, como hombres de nuestra casa. Hermanos, perdón, faltan hombres. Faltan hombres valientes. Faltan hombres que se la jueguen por el Señor. Hombres que no han hablado con sus hijos, chicos, y ahora no los tienen. Hombres que hemos descuidado. Hombres que no hemos tenido charlas con nuestras esposas, con nuestros hijos. Hombres que no hemos tomado responsabilidades que Dios quería darnos y las dejamos pasar. Por eso yo creo que Nehemías tomó a los hombres, no sé si estaban las mujeres, pero tomó a los hombres y les dijo: ustedes luchen por sus hijos, luchen por sus esposas, luchen por sus casas. Y yo también quiero decirte, hermano, que capaz que vos estás sola ahí y decís: pero ¿sabes qué, pastor? Mi esposo no está. ¿Sabes qué? Había una profetisa en el tiempo de los jueces que se llamaba Débora, y el Señor la usó y le dijo: decile al juez que vaya, se levante y pelee. Y el juez le dijo: mirá, yo no me animo, vení conmigo. Y Débora se levantó. Y después dice la palabra que cantó. Y tuvo una victoria. Hermana, levántate en el Señor. Levántate. No nos podemos quedar sin pelear. No nos podemos quedar dejando que el enemigo nos robe. No nos podemos quedar viendo cómo el enemigo hace sus cosas y nosotros con conocimiento, pero sin acción. Tenemos que levantarnos y pelear. No somos los buenitos nosotros. Somos el ejército de Dios, que es grande y glorioso. Así que, hermano, levántate. Hermana, levántate con lo que Dios puso en tus manos. No hace falta tanto cuestionamiento. Hace falta confiar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y lo que Dios puso en tus manos es para que lo hagas. Hay una parte que Nehemías pone por familias a trabajar. Dice: puse cada familia en la parte del muro que le correspondía. Y yo pensaba, ¿qué responsabilidad tenemos? Como padres, como madres, es de que en el momento de pelear, nuestra familia esté unida. De que nuestros hijos estén con nosotros. De que nuestra esposa, nuestro esposo, podamos pelear juntos la misma batalla. Ahora decime, ¿cómo vas a pelear con tus hijos si le estás hablando mal de la iglesia? ¿Cómo tu hijo va a querer pelear con vos si vos le estás hablando mal de otro hermano? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo: vení, vamos a pelear? Si te vas a decir: papá, ¿para qué vamos a ir a pelear si vos me dijiste que...? Nuestros hijos son maravillosos. Nuestros hijos son maravillosos. Tus hijos son maravillosos. Porque hemos cometido el error de hablar mal, de hacer cosas mal. Y ellos nos han visto. Y ahora crecen y, ¿sabes qué? Nos miran y cuando decimos alguna, perdóname la expresión, alguna pavada, nos miran y dicen: pobre, papá está mal, ¿no? Sí, está mal. Vamos a orar por él. Son maravillosos. Porque se dieron cuenta de que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito. Pero la lucha es por familias. Estar juntos en la parte que te toque. Por eso, hermano, ocupate de tus hijos. Sí, pastor, pero ya tiene 25. Ocupate igual. Andá y decirle: che, cómo le erré con vos, ¿eh? Cómo le erré. Y qué sé yo, empecé a contarle de David y Goliat de nuevo. No sé cómo vas a hacer. Pero pedirle al Señor, decirle: Señor, yo quiero edificar, quiero trabajar con mi familia, quiero trabajar con mis hijos. Porque vos sos fuerte y sos glorioso. Y por más que tu hijo hoy no esté acá, por más que tu hijo esté perdido, hermano, luchá, peleá. Dedicá tiempo a las cosas que Dios te dio, que son más importantes que otras cosas lindas, lícitas, pero que a veces no te convienen. ¿Me explico? Juntos, peleando esta batalla en el Señor. Si quieren pasar los músicos. Dice Nehemías: recuerden al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, como yo te decía recién, hermano. Tenemos que acordarnos de Dios. Y dice el versículo 16 que la mitad de los hombres trabajaba y la otra mitad hacía guardia. En el pueblo todos hacemos algo. O estás en la batalla de guardia o estás trabajando. El que no hace nada está confundido. El que no hace nada se confunde. Pero si vos sabés que tu misión es hacer guardia, vas a estar ahí vigilando, haciendo guardia. Y si tu misión es estar trabajando, vas a estar trabajando. Y el Señor te va a capacitar. Es como lo capacitó a Nehemías, de copero a constructor. Y dicen que con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. Este cuadro es maravilloso, ¿no? Porque estaban este pueblo, que no eran soldados, era el pueblo de Dios, pero no eran soldados. Y con una mano tenían la espada y con la otra mano estaban trabajando. Y así es como tenemos que estar nosotros en este tiempo, hermano, difícil. En una mano tenemos que tener la espada, tenemos que tener la palabra, tenemos que estar confiando en las promesas del Señor y trabajando. Tenemos que estar ocupados en la obra de Dios, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Hermano, Dios es el que nos pone esas fuerzas, nos capacita, nos da de su Espíritu Santo. Dice el versículo 19, entonces les expliqué a los nobles y a los oficiales y al todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa y nos encontramos muy separados los unos de los otros. Yo creo que a veces tenemos este sentir, nos sentimos como que estamos muy separados. Durante la semana, en las cosas que nos van pasando, por ahí a mí me pasa, no siento que estoy como muy separado de un hermano, entonces pienso, ¿cómo no lo invito a almorzar? Y él piensa, uy, ¿cómo no lo invité? Y nos vamos separando y se va creando una brecha. Queremos estar juntos, pero nos cuesta muchas veces estar juntos. Y Nehemías dice, es tiempo de que estemos juntos. Estamos todos en la obra, pero estamos muy separados. Entonces dice que tomó una persona con él que tenía una trompeta y dice que era como la alarma. Y les dijo a todos, cuando ustedes escuchen el sonido de la trompeta, vengan, porque ahí va a ser la batalla. Hermanos, y cuando estamos en el culto es porque la trompeta sonó. Cuando estamos en esos lugares que sentimos la presencia de Dios es porque la trompeta sonó. Pero tenemos que estar con nuestros oídos abiertos. Si vos estás confundido, no vas a saber si es la trompeta, si son los bomberos, te vas a confundir. Pero si vos estás con tu mirada puesta en el Señor, si estás buscando al Señor, si estás atento, si estás confiando en este Dios grande y glorioso, cuando escuches la trompeta vas a saber que es el Señor el que está llamando. Y vas a ir y vas a pelear también por tus hermanos. Hay hermanos que no tienen fuerzas, hay hermanos que son débiles en su fe. ¿Y de qué te sirve tener 30, 40 años de creyente si no puedes ayudar a un hermano nuevito, a un hermano que está flojo, a un hermano que todavía no cree, a un hermano que todavía no ha tenido experiencias con el Señor? Tenemos que estar atentos para poder pelear también por nuestros hermanos. Cuando la trompeta suene, corran hacia ese lugar donde esta suene, entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros no sabemos pelear, hermanos. No sabemos pelear y el enemigo lo sabe, pero sabe que tenemos un Dios poderoso y glorioso. Amén. Y él sabe que él es el que pelea por nosotros. Dice el versículo 23, durante este tiempo ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por el agua. No es exagerado, hermano. Así es como tenemos que vivir nosotros en este tiempo, preparados todo el tiempo. No podemos pasar un día sin buscar al Señor. No podemos pasar un día sin orar, sin estar a sus pies, sin decirle, Señor, guíame en todas las cosas. Señor, yo no sé qué voy a hacer si vos no venís. Señor, no sé cómo voy a resolver este problema si vos no venís, si tu Espíritu Santo no me guía, ¿qué voy a hacer? Y decirle, Señor, vení conmigo, acompáñame, guíame, dame sabiduría. Tenemos que caminar con el Señor, atentos. Versículo 6, capítulo 6, verso 15. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Amén. Se terminó. Ya no estaba hasta la mitad, estaba terminada. Algunos historiadores dicen que medía como 12 metros de alto, entre 12, 15, una barbaridad la muralla. Pero dice que a los 52 días se terminó. Dice, cuando el enemigo se enteró y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Esos mismos que dijeron, Nehemías, no vas a poder, y sabían que tenía razón, dijeron, es verdad, Nehemías no podía, pero Dios sí podía, y Dios los ayudó. Esta es una obra de Dios, es lo que Dios ha hecho con este pueblo, y ahora estamos avergonzados, estamos humillados, y te vuelvo a decir, el enemigo nunca hizo nada. Apenas logró confundirlos por un tiempo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el enemigo no te puede tocar. La sangre de Cristo me cubre. Ahora tengo casi 50 y lo sigo diciendo. La sangre de Cristo me cubre. Pastor, ¿qué me está haciendo el demonio? Si sos un hijo de Dios, si pusiste tu vida en el Señor, si Jesús es tu Salvador, no te puede hacer nada. Te va a hablar, te va a atemorizar, te va a hacer demorar. Pero acordate que Dios es fuerte y glorioso. Y que Dios es el que pelea nuestras batallas. Capítulo 7, verso 3. Les dije, no dejen abiertas las puertas. Durante las horas más calurosas del día, y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. ¿Sabes qué hicieron? Lo que hiciste vos cuando saliste de tu casa. Te aseguraste de que la puerta esté cerrada. Ahora los muros estaban ya levantados. Pero Nehemías dijo, pará, no termina acá. Asegúrense de cerrar las puertas. Hermanos, si nosotros así como al principio veíamos qué parte del muro era débil, qué parte del muro era baja, tenemos que asegurarnos de que no haya puertas abiertas en nuestras vidas. Amén. ¿Sabes qué me encanta de la historia de David y de Goliat? Que cuando lo vio tirado, fue y le cortó la cabeza. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que tenemos que cortarle la cabeza? Que esa puerta ya tenemos que tener seguridad de que no se va a abrir más. ¿Viste en las películas cuando el malvado cae todo destrozado y después se levanta? No sé cómo hace y se levanta. Con ese ojo ahí que todavía le brille, vos decís, no se murió todavía. Hay que cerrar la puerta, hermanos. Hay que cerrar la puerta, es asegurarnos que el enemigo no va a tener lugar por donde entrar. Deuteronomios capítulo 31, verso 6. Así que, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. Porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a tus antepasados que les daría. Tú serás quien las repartirá entre ellos y se la darás con sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te fallará, ni te abandonará. Amén. Colosenses capítulo 3. Puesto que ustedes ya han resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Esa es la forma más segura de estar, cuando mi vida está escondida en Dios. Cuando el enemigo no me puede encontrar, porque mi vida está escondida en el Señor. Hermanos, construir los muros nos habla de guardar la familia, de guardar tu vida, de guardar la iglesia, de guardar el culto, de guardar tu relación con Dios. Es tiempo de edificar. Es tiempo de ver cómo sobreedificamos. Es tiempo de estar atentos, confiando en que el Señor es el que pelea por nosotros. Amén. Así que si estabas confundido, hermano, yo te digo que quiero que no te vayas más confundido. Y quiero que te vayas sabiendo que Dios pelea por vos. Que hay batallas que tenemos que volver a pelear. La otra vez me levantaba pensando, hay victorias que están esperando que nosotros volvamos a la batalla. Porque hemos dejado de pelear y la victoria en el Señor nos quedó esperando. Hay victorias que te están esperando, de batallas que dejamos de pelear. Tenemos que volver porque la victoria está en el Señor para cada uno de nosotros. Amén. Yo te invito a que te pongas en pie. Dice que el pueblo en una mano tenía la espada y con la otra mano construía. Y yo creo que nuestra forma de construir, o una de las formas más certeras que tenemos de construir, es cuando alabamos al Señor. Cuando alabamos al Señor hay cadenas que se rompen. Hay enemigos que se confunden. Las murallas empiezan a subir porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer, alabando el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué te parece si terminamos esta parte alabando al Señor? Levanta tus manos y alabemos al Señor con canciones espirituales, con canciones de alabanza que suban al trono de su presencia, a este Dios que es fuerte, que es glorioso, que es poderoso, que pelea por ti, hermano, pelea por tu casa, pelea por tus hijos, pelea por tu esposa, pelea por tus hermanos, que hace que no haya confusión en tu vida. Aleluya. Aleluya, te alabamos, te alabamos, te alabamos, oh Dios. Maravilloso. Aleluya, nos levantamos, Señor, nos levantamos. Señor, a trabajar, Señor, nos esforzamos, ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Señor, que no haya confusión en tu pueblo. Oh, maravilloso Jesús, aleluya. Oh, Señor, aleluya, suenan las trompetas. Suenan las trompetas que llaman a tu pueblo, Señor, a estar atentos, a estar con nuestra mirada puesta en ti, Señor. No nos interesan los enemigos, queremos tener nuestra mirada en ti, oh Dios. Levántate, 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 Señor. Señor, cada hombre, cada mujer, cada esposo, cada esposa se han levantado en ti, Señor. Señor, tu victoria llega a cada familia, tu victoria llega a cada hogar, tu victoria llega a cada casa, Señor. Oh, bendice la vida de nuestros hijos. Señor, bendice a nuestros hijos, son tuyos. Oh, tus promesas, tus palabras, Señor, aleluya.
En las duras pruebas no me dejarás, como el águila tú me remontarás.
Si yo confío,
yo confío en ti, yo solo confío
en las duras pruebas.
Las duras pruebas no me dejarás, como el águila tú me remontarás. Si yo confío, yo confío en ti, Señor, en ti, yo solo confío. Pruebas, no me dejarás.
Aleluya. Tremenda palabra. Palabra como para resucitar un muerto. Hermano, ¿está desanimado? Busca al Señor. ¿Está animado? Busca al Señor.